La verdad es que esto de resumir es una tarea bien difícil. Le decía a mi esposa en esta mañana, prefiero preparar 3 mensajes a tener que hacer un resumen. Así que pido gracia y misericordia del resto del equipo pastoral que habéis compartido en estos días, porque uno quisiera decir todo, porque realmente todo ha sido excelente, muy bueno, pero el tiempo es tan limitado el que tenemos que, bueno, como digo, ahora, eso sí, aunque es un resumen, te aseguro, esta mañana yo he recibido palabra de Dios para todos. Los que hemos estado y los que no habéis podido estar. Así que espero que de verdad tengamos un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios, que siempre, siempre es viva, es nueva, siempre aporta algo a cada uno de nosotros y de nuestras vidas. Bien, el miércoles nuestro hermano Pastor Manuel nos situó en el marco histórico de la reconstrucción. Aproximadamente sería entre el 460 y el 450 antes de Cristo. No hay fechas exactas realmente. En ese tiempo no había hemeroteca como hay en la actualidad, en la que todo se registra con detalle, con medios técnicos, y te pueden sacar lo que tú has dicho hace 8 o 10 años perfectamente, hasta el momento, el minuto en que lo estabas compartiendo. Pero en ese tiempo, pues como sabéis, no estaban estos registros históricos y así está. Lo que sí sabemos claramente era que era durante el Imperio Persa, posterior al Babilónico. Ya nos olvidamos de Nabucodonosor, del rey de Babilonia, el reinado de babilónico había caído y se había levantado el reino persa con varios reyes también que se llamaban Artajerjes. Algunos piensan, y no es nada disparatado, bueno, los acontecimientos de Nehemías se desarrollan en Susa, que era la capital del reino, y algunos piensan que posiblemente pues fueran contemporáneos de Esther, de Mardoqueo, que también hace poquito el pastor Manuel nos estaba hablando sobre estos acontecimientos que ocurrieron en Susa. No sabemos la edad que tenía Nehemías, ni Mardoqueo, ni Esther. Pues imaginaros, si vivieron tanto tiempo como Daniel, que estaba durante varios imperios, él sí que estuvo en el babilónico y en el persa, pues ocupan un periodo histórico bastante grande. No importa tanto las fechas, pero sí que era importante que era cuando ya el pueblo de Israel ya habían vuelto, marchas habían tenido lugar de retorno a la tierra de Jerusalén. La primera con Zorobabel, la segunda con Esdras. Esdras, el libro de Esdras también es totalmente contemporáneo con Nehemías, prueba de ello que se le menciona pues también numerosas veces al sacerdote, al escriba Esdras en este libro. No así con Zorobabel, porque posiblemente ya su tiempo había pasado, a lo mejor ya no sabemos si vivía o no, posiblemente no vivía, porque se le habría mencionado en alguna forma, y el gobernador en ese tiempo, designado por el rey, ya fue el propio Nehemías. ¿Ok? En este marco histórico estábamos hablando, y Manuel sobre todo mencionó 4 puntos fundamentales en cuanto a la obra, el desarrollo de esta tarea milagrosa realmente que Dios había realizado por mano de Nehemías y el pueblo en aquel tiempo. Esto se nos cuenta en Nehemías capítulo 1 y capítulo 2, principalmente hasta el versículo 8. Y lo que claramente se menciona es que lo primero que tiene que haber de todo es una información. Primero se necesita la información. Y vamos a leer, no vamos a poder leer muchos versículos porque si no voy a tomar demasiado tiempo. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Había una preocupación. Realmente cuando alguien pide información es porque hay interés, porque hay preocupación en el corazón de Nehemías. Y esta información que él pidió, esta preocupación que él tenía genuina, pues inmediatamente produjo en Nehemías, en él, el segundo aspecto a tener en cuenta que es fundamental, y es una carga. Él se sintió afligido y buscó a Dios en oración, realmente. Es otra de las características del libro. Nehemías es una combinación perfecta entre la acción y la oración. Desde el primer capítulo hasta el último lo vais a ver, cómo inmediatamente que venía algo de información y algo que Nehemías quería hacer, él dice, a veces eran oraciones telegrama, y le dije a Dios, o incluso simplemente le decía, tenlo en cuenta, Dios, haz memoria de mí, etcétera, etcétera. Entonces, enseguida este hombre que era un cargo importante, era el copero del rey. Copero no solamente era el ser camarero, era un hombre de confianza absoluta. El rey podía ser fácilmente envenenado y él tenía que dar el visto bueno a todo lo que hacía el rey. Entonces, seguramente en su corazón ya Nehemías tenía un plan y, como también Manuel decía, pues dice, voy a presentarme delante del rey, pero no como lo hago siempre. Y su cara, su rostro, todo su ser reflejaba la carga que tenía. Y dice que se presentó triste delante del rey, ¿no? Estaba profundamente afectado. En el capítulo 2, versículo 3, dice, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Realmente la carga que sentía afectaba todo el ser. Y en este momento, cuando le comparte esa carga, pues me encanta, porque Nehemías, que seguramente ya lo estaba orando por ello, lo tenía todo preparado. Inmediatamente cuando le da la mínima oportunidad y le pregunta el rey, ¿qué pides? Él tenía ya todo el plan diseñado, tenía la visión, que es el tercer punto, muy claro. Tenía una meta, ir a Jerusalén, reedificar los muros, como dice el versículo 5, y llegar allí. Muy bien. Reinicia, se pone en marcha, como digo, tenía todo bien preparado, pide cartas, pide permiso, pide los recursos, dice, no, ahora que me ha dado la oportunidad de que pida, voy a pedir de verdad. Y hizo el pedido completo, cartas para los gobernadores de esa zona del río para que le proveyeran de la madera, de todo lo necesario. Llega a Jerusalén y en el versículo 7 y 8 es donde pide estas cosas. Dice que el rey en el 8 al final me lo concedió según la benéfica mano de Dios sobre mí, incluso, y en el 9 ya habla de cuando llega a Jerusalén. Vine luego a los gobernadores y les di las cartas del rey y ya lo habían presentado. Entonces, después de la visión, viene en el versículo, llega Nehemías a Jerusalén, no dice nada, está descansando, recuperando fuerzas, y enseguida después dice que a los 3 días, él de noche con muy pocos empieza a ver, y es algo realmente a mí que siempre me ha impactado, empieza a ver, a recorrer cómo están los muros con un caballo, no había, dice, aún ni caballerías en la zona, él solo ve, y después de esto sí habla ya y comparte esta visión. Y nos decía nuestro hermano, después de la visión viene la confirmación de su liderazgo. En el versículo 18 dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras. La respuesta de todos, inmediatamente de todos los sacerdotes, el liderazgo del pueblo, dijo, levantémonos y edifiquemos. Levantémonos y edifiquemos. Bien, yo añadiría un quinto punto. Después de esta confirmación viene la acción. Esto trasladado a los tiempos actuales, Manuel nos decía, este es un paralelismo. Los muros de Jerusalén, la ciudad, es como la iglesia en el día de hoy. Necesitamos realmente edificar en la iglesia y lo necesitamos hacer juntos. En la iglesia hoy se necesita gente comprometida, dispuesta a dar más que a recibir incluso, como también en el día de ayer también lo empezábamos a ver. Pensar en los demás antes que en uno mismo. Un último versículo, vamos a leer en esta parte, Filipenses 2:4, a verlo, lo menciono, en el Nuevo Testamento ya dice Pablo a los filipenses, mirando cada uno por lo de los demás, no tanto por lo suyo propio. Y así debe de ser nuestra actitud, nuestro servicio, nuestro edificar juntos en la iglesia, preocuparnos por las necesidades, los intereses de los demás antes que los nuestros propios. Muy bien, en el día siguiente, en el día jueves, nuestra hermana Carmen ya nos llevaba casi al versículo lema donde habla en el 4:13, nos habla de las familias. Y enseguida en la familia realmente vimos, y esto es tan vivo y tan actual para el día de hoy, la familia no es un invento de los hombres, por más que ahora le quieran dar una vuelta y otra vuelta más y hacer no sé cuántos modelos de familia diferentes. Hay un diseño original de la familia y con Carmen íbamos a ese diseño original en el libro de Génesis al principio, donde Dios estaba creando toda la creación, y como veis en Génesis, siempre al final de cada actividad, de cada día de la creación, parece que el Señor se frotaba las manos, Dios Todopoderoso decía, qué bien que me ha quedado, qué bueno, qué bien hecho está, pero resulta que hay algo que no estaba bien. Algo que fallaba en ese plan original de la creación. La primera vez en el capítulo 2, versículo 8, donde hace Dios una tremenda declaración al darse cuenta y ver la vida de Adán. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Algo estaba incompleto en la creación. Realmente, en el plan de Dios ya estaba, porque anteriormente en Génesis 1 ya dice varón y hembra les creó. Estaba en el plano original de Dios, pero todavía no era visible. Por eso algo fallaba en ese momento en la creación. Dice Dios, le haré ayuda idónea. Lo que el hombre no tenía, no lo podía hacer. Y empezó a hacer varias cosas, pero ya no podía avanzar más en el plan de Dios para toda la creación, para toda la naturaleza. Necesitaba el varón una ayuda. Alguien que completara su vida. Por eso nuestra hermana nos llevaba a reconocer realmente la tarea, la obra, lo que significa ser mujer, ser una ayuda idónea, como decía el texto, nos refería, nos llevaba a identificar claramente qué significaba ayuda, es decir, por eso, porque como lo que uno no puede hacer, pues alguien tiene que venir a ayudarle. ¿Quién es más importante, el uno o el otro? No se trata de importancia. Lo que está claro es que el hombre no lo podía hacer. Son exactamente iguales, pero complementarios. No hay una superioridad del hombre ni de la mujer. Hoy en día, con este progresismo, algunos dicen que la Biblia es machista. La Biblia no es ni machista ni feminista. De hecho, como Carmen decía, la Biblia es el único libro de los religiosos, de los llamados antiguos, que ubica, que pone a la mujer en el lugar correcto delante de Dios, en la creación de Dios, como compañera, como ayuda en todo momento, para hacer la obra de Dios. ¿Qué es lo que ocurre ahora, tristemente? La sociedad, literalmente, esta sociedad, como yo decía, hermanos, vivimos tiempos peligrosos. Y esta sociedad está en contra de este diseño original de Dios. Está en contra de la familia y esto está inspirado por Satanás. Por eso, hermanos, tenemos que ser astutos y no dejarnos engañar. Nuestra hermana nos decía, hoy en día, por el afán de trabajar, de querer ganar más, se produce el hecho de el padre ausente. Una generación realmente huérfanos de padres. No ya solamente el padre, sino muchísimas veces la madre también. Y como yo digo, en este siglo XXI ha tenido que surgir una nueva profesión, el abuelo canguro. Que muchos estamos afiliados a esta empresa. Qué triste, es eso, ¿no? La paga, mirar a nuestros nietos es paga suficiente. ¿Verdad, Marga? Nos deleitamos con ellos. Pero tristemente, esto es la intención de Satanás. Hermanos, vivimos en una generación, nos decía nuestra hermana, donde los hijos carecen de modelos en sus casas. Los padres no están y crecen como huérfanos emocionales. Hay áreas de su vida que no pueden ser tocadas, afectadas, según es el diseño de Dios realmente, el plan de Dios, y este diseño lo quiere ocupar actualmente el Estado. Y no podemos permitirlo como padres cristianos. Por eso muchos de nosotros estamos en contra de esta diabólica ideología de género. Y vamos a tener hijos y nietos adoptados, amados, educados, formados, no en las escuelas y en las guarderías. Gracias a Dios, porque vivimos en un estado que puede proporcionar buena educación pública, pero cuidado, porque con eso vienen muchos engaños y mucho veneno. Nuestra responsabilidad primordial es que sean adoptados, cuidados, formados, educados en nuestras casas. Aleluya. Nos habló de la revolución sexual, del darwinismo, que realmente son los que han originado esta ideología de género. Ante esto, ¿cuál es la solución? Y nuestra hermana nos llevaba a esta promesa, que sí vamos a leerla, en el Salmo 68, versículos 5 y 6. padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Dios es nuestro Padre, aunque también decía nuestra hermana Carmen, va implícito, no es explícito en la palabra, pero va implícito en los atributos de Dios. Dios es Padre y es Madre, porque Dios está completo en todas las áreas de nuestra vida. Y Dios es el Padre, es la Madre que se preocupa por sus hijos, por los huérfanos, por los más pobres y necesitados. Y él nos decía, realmente, lo que nuestra hermana Carmen decía, en estos tiempos donde lo que más echa en falta es, hay hijos, como yo antes mencionaba, huérfanos emocionalmente, necesitamos ser adoptados. Y gracias a Dios, cada uno de los que estamos aquí, especialmente si tú ya has recibido a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, ha sido adoptado, ha sido hecho hijo de Dios, miembro de la familia de Dios. No eres ya ningún huérfano. Dios está a tu lado y ha sido engendrado en Él y por Él. Aleluya. Así que, hermanos, ella nos decía, una parte muy importante en esto y casi día tras día se ha repetido, lo podemos hacer en nuestras casas a través del altar familiar. Por eso necesitamos restaurar ese altar familiar, porque ahí va a ser el lugar donde vamos a sembrar en ellos la palabra del Señor, la importancia de enseñarles, de educar, de formar a nuestros hijos y nietos en la palabra de Dios. No te conformes con traerlos el domingo a la iglesia. La escuela dominical, la guardería, damos gracias a Dios por estos ministerios y porque los hermanos que trabajan en ellos se preocupan con seriedad por nuestros hijos y por nuestros nietos en enseñarles, pero una hora a la semana no es suficiente. No podemos eludir la responsabilidad que nuestros hogares tenemos de, a través del altar familiar, principalmente, hacer desarrollar esta tarea. Amén. El viernes nuestra hermana Joana nos habla de los enemigos en esta construcción. A Nehemías se le opusieron fuertemente, hay tres nombres que se repiten igual desde el capítulo 2 ya casi hasta el final. Se nos habla de tres líderes de los enemigos, Sanbalat, Tobías y Gesem. Nos compartía realmente que la respuesta del rey, su provisión con las cartas para el viaje, la madera, lo necesario para el cumplimiento de la obra de restauración. Fijaros, ¿no? Cuántas cosas tan rápidas, más luego en sí toda la obra de restauración, todo fue un milagro, pero un milagro de primera categoría. El muro alrededor tenía como mínimo 3.000 metros, 3 kilómetros de obra. No había grúas, no había máquinas, no había pistola, martilletes, nada de esto para el trabajo. Una obra así fue hecha en 52 días. ¡Wow! Yo creo que ni los constructores modernos de hoy hacen un trabajo de primera categoría con piedras, como algunos habéis tenido el privilegio de ver, algunos todavía oramos para que Dios nos permita en Jerusalén ver al menos los restos de estos muros. Una obra ingente, milagro prodigioso de Dios, ¿verdad? Ahora, sin duda, pero este milagro no sucede porque sí. No era de todo de color de rosa. había enemigos, que de hecho desde el principio, desde que llegó Nehemías, dice que a estos tres no les gustó nada y enseguida ya les empezó a decir, ¿pero acaso pensáis ya rebelaros contra el rey? Y empezó ahí a meter caña, a meter la cuña para intentar obstaculizar esta obra. Nuestra hermana nos decía que realmente Dios usa los procesos en nuestra vida y en todo orden realmente de la naturaleza y de la vida, usa procesos. Y muchas veces nosotros, Dios te ha dado palabras que son milagrosas, cosas que Dios quiere hacer contigo que ni aún ni podemos ni imaginar ni soñar. Y Dios te presenta esto, la meta, te da una palabra profética, te da una visión. Y nuestra hermana ya decía, muchos lo reciben y piensan que estas palabras, estas promesas son como semillas. Ahora, tú recibes la semilla y ya empieza el proceso. De ti depende. Recibes esa semilla de Dios. Pero ¿qué vas a hacer? Nuestra hermana nos decía, podemos hacer lo que en la parábola de los talentos se hicieron. Algunos cogieron y enterraron ese talento. Si entierras o escondes esta semilla sin no hacer nada, sin permaneciendo pasivo, nada va a suceder. Pero si dejas y permites que empiece el proceso, pues seguramente va a empezar a hacer lo que vamos a ver enseguida. La semilla, por supuesto, como parte de este proceso, primero tiene que ser enterrada, tiene que ser ignorada, tiene que morir. El propio Jesús nos lo dice, que si la semilla no cae a tierra y muere primero, pues queda sola y no lleva fruto. Nos hablaba también de que ella veía así como una imagen, ¿no? Esta semilla, y veía un árbol. Y este árbol frondoso del cual nos habla también el Salmo 1, plantado junto a corrientes de agua viva, va a llevar fruto a su tiempo, va a estar en flor, va a ser un deleite para nuestros ojos, pero antes tiene que pasar por todo este proceso. Va a ser sembrado, pero tiene que ser luego limpiado, tiene que ser podado. Estas promesas, nos decía, estas semillas van a empezar a producir este resultado. Nos da una semilla, nos muestra el gran fruto, pero en nosotros está el desencadenar el proceso. Sembrar, regar, cuidar, abonar el terreno para que el árbol crezca, podarlo, limpiarlo para obtener el fruto. Pero en medio de todo esto, esto implica dolor, implica muchas veces también oposición, como estos enemigos de la obra estaban haciendo constantemente. Constantemente lo hacían con todo el pueblo. En el capítulo 4, luego se ve claramente cómo llegaron a desanimar del todo el pueblo, de modo que ahí hasta se llegó a paralizar la obra. No sabemos cuánto tiempo. Dijo, hasta aquí hemos podido, pero ahora ya el escombro es mucho. Encima vienen los enemigos a atacarnos. Ya no podemos más. Y ahí parece que hubo un tiempo de transición en este proceso. ¿Por qué? Provocado por esos enemigos del pueblo. Vamos a leer Nehemías 4, en el 4, el 5 al 8. Es importante que nos detengamos en estos versículos. Dice, no cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Esto se refiere a los que está, a los enemigos. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. Anteriormente, como ya he mencionado, antes incluso ya lo habían intentado estos tres en el 2:19, paralizarlos, pero no lo habían logrado. Ahora parece que en este tiempo de transición, en el capítulo 4, logran debilitar las fuerzas, logran desanimar al pueblo. Y nuestra hermana decía, hay tres armas que utilizaron realmente para provocar este desaliento, este desánimo. Estaba el arma de la burla, el arma del desprecio, el arma del temor. Y realmente es eso. Hoy en día el diablo, nuestros enemigos también para paralizarnos en nuestra vida cristiana y en nuestra vida de iglesia, quiere seguir usando estas mismas armas. Nuestra hermana decía, y es verdad, yo lo veo también, los jóvenes especialmente en los colegios, en los institutos, cuando el grupo te hace el vacío, los jóvenes no lo tienen nada fácil, porque la burla, sobre todo el aislamiento, se lo pone bien duro, les hacen mobbing, les hacen bullying, les hacen cualquier cosa para marcarles. Y por eso, como iglesia, cada día necesitamos orar y luchar por nuestros jóvenes, por los adolescentes de la iglesia. Pero también, hermanos, el desprecio. Como iglesia, esta iglesia en este barrio ha tenido tantos enemigos desde el principio. Pero cuando veníamos aquí, los vecinos incluso decían, eso no es una iglesia, eso es una guarida. Nos decían, porque decían, están ahí escondidos, no se sabe. Bueno, ahora, gracias a Dios, nadie podrá decir nada de esto. Y al contrario, Dios está usando la iglesia en este barrio. El temor, cuidado con este arma. Hermanos, el temor, sobre todo el miedo, te paraliza. Por eso yo digo que hubo un tiempo de transición. Ahí el temor paralizó al pueblo. Ok, voy a avanzar, si no termino. Para estas tres armas hay tres antídotos. Tenemos armas que son poderosas y son espirituales y que también se reflejan claramente en el libro de Nehemías. Primero y sobre todo, la oración. Ora, ora, ora. Oremos más, intercedamos más, clamemos más, hermanos, como lo hacía Nehemías constantemente, en todo tiempo. Segundo, declara, la declaración. Todo lo que Dios ha dicho, sus promesas, hay poder en la declaración. Solamente menciono capítulo 2, versículo 20. Nuestro Dios, dijo Nehemías, nos va a ayudar. Él es todopoderoso. Él es, como le hemos adorado y cantado, hacedor de milagros. Y en tercer lugar, la unidad, el versículo lema, la unidad, el valor de la familia, todos juntos, como familia en nuestro entorno próximo, pero como familia también, como cuerpo de Cristo, esa familia de familias. Velemos, hermanos, los unos por los otros. Cuando el uno trabaja, dice el libro de Nehemías, les distribuyó con estrategia nuevamente todo el mundo a trabajar, pero a la vez con la espada en la mano, vigilando, estando dispuesto para la lucha en cualquier momento. Así que, hermanos, usemos este antídoto. Llegó el sábado, el día de ayer. Raúl de nuevo volvió a resumir muy bien lo que Dios nos estaba hablando. Primero compartió en los capítulos 8 y 9 el tiempo que como pueblo dedicaron para escuchar y entender la ley y el proceso que desarrollaban. Por ejemplo, y solamente vamos a leer es un par de versículos en el 8, 8, 13 y 14. Dice que al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, los sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley, y hallaron escritos en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Igualmente empezaban en un proceso que era muy, muy interesante. Escuchaban la ley, los escribas ponían el sentido, hacían entender. Cuando entendían, confesaban su pecado. Primero se arrepentían, confesaban su pecado y luego actuaban en consecuencia. Fijaros, habían olvidado cosas tan fundamentales de la ley. Dios en la ley había mandado que 3 veces al año se juntara el pueblo en Jerusalén para celebrar esas 3 fiestas solemnes. Una de ellas, la fiesta de los tabernáculos, se habían olvidado de ella. El capítulo 9, versículos 1 al 3. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Hermanos, estos días son vitales para la iglesia. Estos días que apartamos en oración y ayuno, igual que en aquel tiempo fueron vitales para el pueblo, lo son para nosotros como iglesia. Y por eso, hermanos, con la ayuda de Dios y como también nos decían nuestro hermano ayer y todos ellos. Hermanos, cuando oramos para buscar estos tiempos de oración y ayuno, estas semanas no se nos ocurre un lema porque sí. Antes lo llevamos, durante días lo meditamos, oramos y luego al ponerlo en común Dios nos habla y confirma lo que tenemos que hacer. Por eso igual que en esos días nos hemos apartado. Yo lo sé, muchos incluso en esta semana habéis dejado cosas que hacer y cosas que posiblemente eran importantes para vosotros, pero habéis querido dedicar un tiempo especialmente a la iglesia en oración, en ayuno, en arrepentimiento también, para escuchar la palabra y adorarle. Hemos disfrutado, hermanos, de unos tiempos de adoración en una forma intencional muy especiales. Y él nos preguntaba, ¿qué significaba para algunos de nosotros también este lema? Levántate, levantémonos y edifiquemos, levantémonos y edifiquemos. Bien, ahora, hermanos, no lo voy a preguntar porque estaríamos otra cuarta parte del día. 6 horas, más luego otras 6 que se acumularon según hemos leído. A veces el límite de nuestro tiempo y de los cultos es tan corto, pero hermanos, él nos decía, ¿qué vemos en estas palabras? Son verbos en primera persona del plural. Nos habla de cuerpo, de unidad, de pluralidad. Hermanos, en la iglesia, y esto es imprescindible. Esto es que lo grabemos en nuestro corazón. En la iglesia no hay llaneros solitarios. No puedes, el diablo a algunos les mentira. Yo puedo ser cristiano en mi casa sin congregarme. Es imposible. Si tú lo haces así, a lo mejor un tiempito te puede servir. Pero si no buscas una familia espiritual cercana donde congregarte, te lo digo, el diablo, los enemigos te van a merendar y no vas a poder perseverar y no vas a llevar fruto. Por eso, hermanos, es tan importante. Todos somos necesarios en un sentido imprescindible, si no habrá un hueco. En el capítulo 3 especialmente vemos cómo Dios, Nehemías puso a trabajar y habla, y junto a este edificó este, y junto al otro la familia de tal, primero en todas las áreas y en toda la vida de Jerusalén, todos como familia participaban, por oficios, por posición, los sacerdotes, etcétera, etcétera, todos ellos. Bien, si no hacemos, si no edificamos juntos, pues donde no estés edificando va a haber un hueco y el enemigo va a aprovecharlo y va a hacer daño a la iglesia. Así que tenemos que unirnos todos. Dios tiene que darnos gracia realmente y poner en nosotros esta carga, poner el ánimo, poner el deseo, el esfuerzo para hacer la obra del Señor y edificar aquí en este barrio. No podemos leer, como nos decía Nehemías capítulo 4, desde el versículo 13 al 23. Manuel ya en el primer día nos dijo, os recomiendo que leáis, que meditéis todo el libro de Nehemías. De hecho, yo creo, y si a mis hermanos también les parece bien, la decoración la vamos va a permanecer algunas semanas tal vez, incluso a lo mejor algunos volveremos a predicar sobre Nehemías y sobre la obra, porque es importantísimo. Dios nos va a seguir hablando a través de Nehemías y de este libro. Os dejo como tarea estos versículos. ¿Cómo haremos esta obra? ¿Cómo nos levantaremos y edificaremos? Bueno, él nos decía, primero por familias, con unidades familiares y allí donde, si estás solo, si estás sola, no importa, cree y confía. Dios te ha integrado, no estás solo ni huérfano, Dios te ha unido a la familia y al cuerpo de Dios. Así que lo tenemos que hacer juntos. También él decía, nuestro hermano, por medio de pactos. Y lo recordamos, Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. A mí por eso me encanta cada domingo cuando recordamos, hacemos memoria y celebramos el nuevo pacto en su sangre. Pero Dios, al hacer un pacto con él, nos va a bendecir el pueblo. Nehemías 9:38 hizo un pacto. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. Hay versiones como la Biblia de las Américas y eso que hablan de pacto. Y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Voy a concluir enseguida y después voy a sugerir que para el final de la reunión hagamos algo práctico que ayer nosotros hicimos y que también nos animaba a hacer. He recibido dos promesas para nosotros en el día de hoy. Son los últimos textos que vamos a leer. Isaías 58:12. Recíbelo. es promesa de Dios para cada uno de nosotros. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Tú, el Señor sabe bien tu nombre, y no quiero mencionar ninguno porque Él no se olvida de ninguno de nosotros. Serás llamado, serás llamada restaurador de portillos. Vas a levantarte y vas a edificar en esta familia, en esta iglesia donde Dios te ha traído, donde Dios te ha plantado y lo ha hecho con un propósito. No permitas que el enemigo te engañe diciendo, es que como ahí no me han saludado. O a veces escuchamos, es que ahí no hay amor. No lo permitamos. La última promesa, Salmo 91:4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Hemos dicho, y lo creo firmemente, en estos tiempos peligrosos, para ti y para los tuyos, edifiquemos los muros. Restaura los muros. Restauremos lo que el diablo realmente se ha comido. Porque el Señor nos cuida, nos protege. Estamos bajo sus alas, estamos en su presencia. Escudo, castillo fuerte, alto refugio es para cada una de nuestras vidas. Ayer, para finalizar y lo práctico, que lo recomiendo sobre todo para los que no estuvisteis en estos días, habrá al final de la reunión algunos rotuladores, o si no, con tu bolígrafo, vete a alguna de las piedras del muro y haz tu pacto con Dios. Lo basamos en tres aspectos. Llevaba a nuestro hermano, primero, a reconstruir el altar familiar. Pon el nombre de tu familia y luego hago pacto para reconstruir el altar familiar. Recuerda, al menos un tiempo de calidad con los tuyos para mantener, para restaurar el altar familiar. El segundo punto del pacto, nos levantamos y edificamos. Y el tercero, pensamos como la familia de Dios, como la familia, no ya la tuya propia, sino como el cuerpo de Cristo, preocupándonos los unos por los otros, preocupándote por las necesidades de tus hermanos más que por las tuyas propias. Os invito, no os vayáis, hermanos, de la iglesia sin haber puesto ahí el nombre de tu familia, ahí en una de las piedras, y luego firmar. Mientras podamos, lo tendremos visible y lo vamos a recordar. Que el Señor os bendiga.
Hay un par de vosotros, vosotras, que quieran compartir algo de qué les ha dicho el Señor esta semana, les ha hablado el Señor. ¿Hay alguien que se anime a compartir algo de lo que Dios le ha dicho durante esta semana? En 10 segundos os doy de tiempo para pensarlo, no para hablar, para pensarlo. Y si no, pasamos a lo siguiente. ¿No hay valientes? Entonces vamos a pasar a lo que Loida me dijo. Loida, ven. Los jóvenes la semana pasada tuvieron un retiro y hay dos o tres que brevemente van a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en sus vidas.
No os quiero llamar yo. ¿Vamos? ¿Vamos? El fin de semana pasado nos fuimos los jóvenes a Ciudad Real y estuvimos allí con jóvenes de Madrid, de varias iglesias que nosotros conocemos, y con jóvenes de fuera de Madrid que también vinieron. Y allí la verdad es que fue un tiempo muy bueno en el que estuvimos juntos. Nuestros jóvenes se animaron bastante, la verdad, y pudimos ver cómo los adolescentes también estaban recibiendo de Dios y estaban ahí. Y por eso quería un joven y un adolescente que compartieran.
Buenos días, estoy un poco enferma, espero se me escuche. Estoy aquí porque Loida me obligó. Bueno, realmente Dios me mostró muchas cosas hermosas que tiene esta congregación y principalmente me mostró el corazón de Loida y el de Vanessa, de primero el proceso que han tenido y el que está teniendo ahora Vanessa para con los adolescentes. Entonces, primero esto me lo mostró porque muchas veces estamos aquí, pero no somos esa familia de Dios y no nos conocemos. Yo no conocía, conocía a Loida muchísimo, pero no la conocía como era con los adolescentes. Entonces Dios me mostró que tenemos un proceso, que también me recordó que también fui adolescente y que quería hacer lo que quería, lo que me diera la gana. Y me recordó que también me sacó de un lugar de caprichos, de un lugar de ser la niña consentida, de querer llamar la atención para ponerme en un lugar mejor, y que ese proceso dolió, pero también tuvo sus bendiciones, y que ahora es el momento de dar frutos, siendo ejemplo, ayudando como equipo, ayudando a esta congregación, pues a sacar estos jóvenes, estos adolescentes arriba.
Hola, yo me llamo Elizabeth y bueno, que este año pues lo he pasado un poco mal por circunstancias familiares y con los amigos. Entonces pues a veces pues he pensado que Dios es bueno y tal, pero que si Dios nos quiere pues no nos haría esto. Entonces, pues yo he perdido un poco la fe este año con él y la confianza. Entonces, bueno, pues cuando me dijeron que iba a haber un campamento y tal, pues yo por una parte no quería venir y por otra sí. Porque por una parte decía, pues no me va a tocar ni nada, porque yo ya he perdido la confianza. Y la otra era, pues que sí quería venir porque iba a venir Emmanuel, iba a venir mis amigos y tal. Entonces, pues al final vine y pues sí me tocó un poco y lo he pasado bien porque he visto que el capricho del ser humano pues no es más grande que el de Dios.
Dios es más grande que el capricho humano, es lo que quiere decir.
No sé, una frase mía.
Hola, buenas. Nada. Fue de mucha bendición ir al campamento. Bueno, en primer lugar, yo no quería ir. Mi tía me dijo, vas a ir porque va tu prima. Pues yo, venga, pa'lante. Nada, fue de mucha bendición conocer chicos, compartir con gente que tiene los mismos pensamientos de ti, porque yo no puedo decirle, por ejemplo, a mi tía, decirle, no, vamos a por ahí a dar una vuelta, o no, porque no va a querer, no va a querer caminar lo que yo camino, etc. O no, no vamos a cantar lo mismo que canto yo, o etc. Entonces, la palabra que tenía era refresh, de refrescarnos. Y yo creo que ese fue un momento muy, muy bueno para encontrarnos con uno mismo y encontrarnos con Dios. Porque hace tiempo yo no sentía esa sensación de ir a un campamento y, aparte que el de Orieva, que también me ayudó mucho, de cosas del pasado que me han afectado y sentir que no, aunque yo le pedía, Señor, perdóname por lo que he hecho y todo, no sentía como por dentro el verdadero arrepentimiento de decir, de sentir la seguridad de que Dios me haya perdonado y yo como, la verdad, no sé. Entonces yo creo que ese momento fue muy, muy íntimo, compartimos mucho, hubieron minutos de estar solo, de estar acompañado, de hablar con uno mismo, de compartir y eso fue un momento de refrescarnos y para seguir adelante.
Bueno, yo quiero compartir mi experiencia en el campamento. La verdad, mucha de la gente que me conoce sabe que a mí me cuesta mucho hablar delante de tanta gente. Pero sé que si no paso aquí delante a contar lo que viví, luego no voy a estar tranquila. Y bueno, que yo tengo algunas cosas que contar de lo que me pasó cuando yo estaba ahí. Y una de esas cosas es que mucha gente que me conoce sabe que a mí no me gusta orar por las personas o cuando me están escuchando. Y en una reunión que se hacían por las noches, dijeron que teníamos que orar por el que estaba a nuestro lado o por alguien. Y yo recuerdo que cuando me tocaba orar por esta persona, yo al principio no sabía qué hacer, qué decir, y estaba en un momento donde decía, Señor, ¿qué hago? Porque no entendía. Y recuerdo que cuando yo comencé a orar por esta persona, me pasó algo increíble, que es que cerré los ojos y así de la nada comenzaron a salir muchas palabras de mi boca. Y no paraba de orar, lloraba, y yo me decía, Señor, ¿qué me está pasando? Porque yo no soy así. Y yo, sinceramente, no entendía qué estaba pasando en ese momento. Y recuerdo que cuando terminé de orar por esta persona, yo le dije, me acaba de pasar algo increíble, y es que a mí no me gusta orar, y al orar por ti, comenzaron a salir muchas cosas de mi boca, y no entendía. Y otra de las cosas que me pasó es que en la última reunión que se hizo por la noche, nos dijeron que teníamos que hacer una fila porque íbamos a pasar por un puente donde había muchos líderes orando y bueno, yo era de las últimas personas que estaba en la fila y yo sentía algo dentro de mí que estaba ahí y cuando estaba cerca de pasar por la fila, o sea, por el puente, sentía algo que me impedía que yo quisiera pasar por ahí. Y cuando yo entré en el puente, sentía como mi cuerpo estaba temblando y solo sentí en un momento donde me sacaron de la fila y una líder que yo no conocía, que no conocía de nada, comenzó a decirme muchas cosas que me habían pasado en estos últimos meses, muchos problemas que yo había tenido y por los cuales yo me había sentido muy mal. Y eran cosas que yo le llevaba pidiendo a Dios, y yo, sinceramente, yo no veía la obra. Y yo le decía, pero Señor, ¿por qué si llevo tiempo pidiéndote esto, no lo cumples? ¿Por qué no lo veo, Señor? Y la líder me dijo el Señor me había prometido algo y lo que Él me había prometido lo iba a cumplir. Y que aunque yo no viese su obra, Él estaba obrando. Y sinceramente yo me puse a llorar y a llorar porque yo había dejado de pedirle a Él. Y en el campamento yo decía, ¿para qué le voy a pedir si yo no veo que Él cumpla? No veo que Él está orando. Y ella me dijo que no dudara, que el Señor me decía que confiara en Él, que no dudara porque Él lo iba a cumplir, lo que Él me había prometido. Y bueno, que sinceramente también me sorprendió porque habiendo tanta gente, tantos jóvenes y adolescentes, fui la única persona que el Señor tocó en ese momento. Y yo me sorprendí porque dije, Señor, habiendo tantas personas, decidiste tocarme a mí. Y sinceramente que de ese campamento me traje algo nuevo y me siento como una persona nueva y siento un cambio diferente en mi vida y siento algo distinto. Para terminar, yo quiero daros muchas gracias porque todo lo que habéis invertido en los jóvenes, yo lo estoy viendo en cada reunión que hemos tenido con ellos. Ellos van avanzando y muchas gracias por... Nosotros ahora nos sentimos parte de la iglesia, ellos ya son parte de la iglesia y es parte para que lo crean. Muchas gracias por toda vuestra ayuda.
Amén. Gloria a Dios. Gracias. Samuel, ¿puedes venir un momentito, por favor? Vamos a darle al Señor de nuestras ofrendas. Y justo después vamos a tener la intervención de un hermano de una iglesia de Zaragoza, que es un miembro del grupo Gedeones, que son estos que dejan Biblias o Nuevos Testamentos por todas partes, especialmente en lugares públicos, y que es una bendición. Los que hemos viajado por ahí en diferentes países y a veces hemos estado en hoteles y abres el cajoncito ¡pim! Y hay un Nuevo Testamento, una Biblia. Así es que nos van a compartir unos minutos ahora. Pero vamos a ofrendar al Señor como parte de nuestro modo de vida. Parte de nuestra vida cristiana tiene que ver con dar. Y dar al Señor y dar a otros también. Ser generoso, ofrendar. Y como dice la Escritura, Señor, de lo recibido de ti, te damos. Así es que...